Pero muchísimas gracias por haber venido. Será un seminario, probablemente será el primer de aquellos seminarios literatura dret, literatura ciencias políticas que faré en aquest any. Ya son 3-4 años trabajando en esta temática. Y hoy es un día, yo creo que relevante, porque comienza una etapa nueva, gracias al suport de la profesora Ana Caballé, que es la presidenta de la Fundación Clásicas y Modernas, una fundación relevante, importante, que desde el ámbito académico trabaja per la igualdad y por una forma de feminismo creo que interesante, relevante y que nosotros estamos muy contentos de poder comenzar ahora esta colaboración. Y bien, entonces, hoy faremos el seminario en castellà, precisamente porque la Fundación Clásicas y Modernas tiene la sede en Madrid y este vídeo lo colgaremos también en la página web que os recomiendo visitéis de la Fundación. Bueno, el tema de hoy es literatura, mujer y poder. Y tenemos a tres ponentes verdaderamente interesantes. Vamos a presentarlas una a una y brevemente, porque lo que se trata es de escucharlas a ellas y no de escucharme a mí, lógicamente. La primera de ellas es la profesora Ana Caballé, que es catedrática de literatura en la Universidad de Barcelona, una persona enormemente relevante, entre otros, en el ámbito de la crítica literaria y también en el ámbito de la biografía. En este último ámbito es su prestigio y su repercusión y su influencia es verdaderamente de un alcance enorme. Así que bueno, os dejo con ella, que va a hacer pues, la primera de las intervenciones, después de cada una de las cuales habrá un pequeño coloquio, y haremos entonces tres intervenciones y tres pequeños coloquios, y quizá un coloquio final si la cosa lo requiere.
Molt bé, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta iniciativa que, com diu el professor Pérez Collados, doncs és una voluntat de col·laborar. Jo també passaré al castellano perquè pues serà estupendo que lo que salga hoy de aquí se pueda digamos, después difundir en nuestra página web. Pero bueno, pues en primer lugar, pues mi agradecimiento a José María Pérez Collados, que es un hombre extraordinariamente generoso, como todo el mundo que le trata sabe muy bien, y que acogió esta iniciativa desde el primer momento con, digamos, con el mayor interés, ¿no? Entonces, bueno, el origen, digamos, de esta iniciativa surge de... Yo soy la presidenta de una asociación que se llama Clásicas y Modernas, que defiende el derecho, digamos, la igualdad de género en la cultura, que nació en el año 2008, se fundó en Madrid por un grupo de escritoras, entre ellas Laura Freixas, que ha sido su principal, vamos a decir, impulsora, y que surgió con la, digamos, con la voluntad de crear una asociación que aunar esfuerzos para combatir las desigualdades y las inercias que en el mundo de la cultura se vienen produciendo y que hacen que sea muy difícil romper un techo de cristal que hace que haya muchas escritoras, pero sin embargo los niveles de reconocimiento, de autoridad académica, de presencia en el canon, etcétera, pues estén muy por debajo de lo que sería deseable, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que el feminismo en las últimas décadas ha comprendido muy bien es que si no se une, si no construye, digamos, una red que sea eficaz, pues el feminismo a título individual llega poco lejos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta asociación tiene esa voluntad de aunar esfuerzos y combatir colectivamente pues inercias culturales que están muy presentes, ¿no? En el día a día. Pues ayer leía varias socias que se habían dirigido a Clásicas y Modernas protestando por un libro que se acaba de publicar, que el razón es para defender el machismo, ¿no? Y estar orgulloso de ello, efectivamente, es un libro, en fin, yo leí solo las primeras páginas. preguntas, pero que verdaderamente asusta, porque realmente no tiene ningún sentido oponer el feminismo al machismo, son conceptos completamente distintos. Pero bueno, o sea, vemos que la sociedad española sigue manteniendo a veces unas inercias culturales que sería deseable romper. Entonces, por ese motivo, Clásicas y Modernas, uno de los objetivos con los que, digamos, las primeras iniciativas que tuvo, fue organizar lo que llamaba el debate pendiente, que es pues la naturalidad que debería haber en el mundo de la cultura y la relación entre escritores, escritoras, creadores, creadoras, etc. Cada año este debate lo había subvencionado la Dirección General del Libro y nos permitía organizarlo en diferentes sedes. Este año la Dirección General del Libro ha estimado pues, conveniente no darnos la subvención y entonces ahí aparece el profesor Pérez Collados diciendo, bueno, pues yo ofrezco la Universidad de Gerona y mi cátedra para organizar una de las sedes del debate pendiente, razón por la cual estamos aquí, muchísimas gracias, y digamos se inaugura con este acto pues la octava edición del debate pendiente, que la haremos en la medida en que universidades o instituciones nos ofrezcan una serie de facilidades para poderlo llevar a cabo. Cada año digamos que Clásicas y Modernas lanza como un tema de reflexión y este año pues el tema de reflexión es mujeres, saber y poder. Es decir, digamos que proponemos una reflexión transversal que vincule tres conceptos que nos parecen absolutamente, digamos, imprescindibles de mezclar. Por una parte, el feminismo. Es evidente que, pues, en fin, la reflexión de género pues, parte de una ideología feminista. Por tanto, el feminismo. Por otra parte, el conocimiento. Y en qué medida el feminismo pues, repercute en el conocimiento, vamos a decir, en el sentido universal de la palabra, y por otra parte el empoderamiento, que es, digamos, un concepto de reciente acuñación, que nos viene como tantos del mundo anglosajón, ¿no? Y viene pues de, en fin, de cuando pues, los afroamericanos, los negros de los años, la comunidad negra de los años 60 y 70 empezó a popularizar el Black Power y que era pues, en fin, la convicción de que pues, las clases minoritarias o marginadas por alguna razón, fuera social, económica, racial, etc., pues necesitaban fortalecer, vamos a decir, sus posibilidades para poder incidir de una forma eficaz en la sociedad y perder la vulnerabilidad que las hacía pues, sistemáticamente en débiles, ¿no? Entonces, el feminismo en los últimos años ha comprendido, ha adoptado ese término del empoderamiento y ahora vamos a decir que es uno de los espacios claves del pensamiento feminista, pues la necesidad de empoderamiento, que no es la necesidad de, o sea que no quiere decir, no es una sed de poder, vamos a decir, completamente gratuita, sino que tiene que ver con una necesidad de invertir o revertir pues, los espacios tradicionales de poder con el fin de poder incidir eficazmente en la sociedad. Si queremos cambiar el mundo de alguna manera, hay que cambiar las estructuras y para cambiarlas hay que estar en lugares de poder, porque si no, pues esos espacios siguen manteniendo sus propias inercias. Entonces, pues, en fin, esto es, digamos, el espacio reflexivo de estos tres años. Entonces, bueno, en primer lugar, la vinculación entre, vamos a decir, entre feminismo y literatura, que es la que nos ocupa aquí, ¿no? Porque se trata de vincular esos dos conceptos, yo creo que está muy clara. Yo publiqué un libro hace unos años, El feminismo en España, donde intentaba demostrar que las escritoras en el mundo español pues, han sido, en el mundo de la cultura hispánica, han sido las principales protagonistas de la lucha feminista y de la lucha por la conquista de unos derechos elementales. Eso, digamos, diferencia el feminismo de ámbito hispánico de otros. Por ejemplo, el anglosajón tuvo una característica de comienzo en el siglo XIX mucho más transversal. Nosotros no tuvimos un sufragismo, en primer lugar, porque las escritoras españolas en el XIX pues, actuaban cada una desde su propio cubículo, vamos a decir, creador, pero no hubo esa voluntad o esa idea de aunar esfuerzos que sí tuvo desde el primer momento el sufragismo británico. Aquí no cuajó, pues en buena parte porque las escritoras no concibieron lo que ahora el feminismo actual comprende, y es que tiene que unirse si quiere conseguir, digamos, actuaciones eficaces, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los dos grandes puntales intelectuales de la segunda mitad del XIX, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. No se podrían ni ver, no se podrían ni ver. Si estaba una, la otra, había una rivalidad. Ahora no sería el momento de entrar en la naturaleza de esa rivalidad, pero había una rivalidad entre ellas que hacía que, en fin, de estar juntas, pues la fuerza, vamos a decir, de las escritoras hubiera sido mucho mayor desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta podría ser una de las razones por las que, y ese es el interrogante que nos planteamos en la sesión de hoy, ¿por qué nos está costando tanto, digamos, al feminismo, por qué le está costando tanto romper con una serie de inercias culturales que tenemos que conseguir, digamos, sumar en esta batalla a los hombres? Es decir, los tenemos que sumar a esta, digamos, a esta lucha, porque si no, nuestra lucha está muy limitada. No lo sé, pero realmente nos está costando mucho, cuando, digamos, sería relativamente fácil si la sociedad comprendiera que es un beneficio para todos el que las mujeres pudieran que se reconociera la mirada, vamos a decir, el pensamiento aportado por las mujeres de una forma completamente natural, ¿no? Es algo que, digamos, mantiene muchísimas resistencias. Pensemos, pues, ahora el Festival Eñe, que estos días se está convocando con todas las fundaciones importantes detrás, etc. Bueno, yo no me he entretenido a contarlos, pero la presencia masculina es infinitamente superior, pues, a la de mujeres, que están allí únicamente para, digamos, cubrir una mínima cuota de presencia femenina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando realmente, desde el punto de vista del conocimiento, realmente las mujeres han demostrado que pueden aportar al mundo, digamos, intelectual, en todos los ámbitos y en todas las disciplinas, pues una, digamos, un bagaje que ha sido ignorado hasta fechas muy recientes, ¿no? Ayer estaba recordando unos versos, a propósito de la intervención de hoy, unos versos bueno, ahora no recordaré el verso exacto, los versos exactos, pero el comentario que le hace la abadesa en la obra Don Juan Tenorio de Zorrilla, que le hace en el segundo acto de la primera parte a doña Inés de Ulloa, cuando los padres, en fin, han roto el compromiso matrimonial que habían hecho entre doña Inés y don Juan Tenorio, y el padre de doña Inés ha ido al convento a decirle: mi hija ya no se va a casar con don Juan porque este hombre es un monstruo, etc. De manera que acabo de romper el compromiso que había yo contraído con su padre, en fin, cuando los dos niños eran vástagos, y mi hija se va a quedar en el... mi hija, que tiene 17 años, se va a quedar en el convento para siempre. Entonces la abadesa razona a doña Inés y le dice algo así como: pues enhorabuena tú, que vas a... un momento, a ver si lo tengo... vivirás sin saber en el paraíso de la ignorancia del mundo. Vivirás sin saber en el paraíso de la ignorancia del mundo. Pues es una... En fin, ese era, digamos, ese es nuestro... Este ha sido nuestro legado, ¿no? Nosotras venimos, las mujeres venimos de una tradición en la que el no saber era, vamos a decir, lo frecuente, no solo lo frecuente, sino lo deseable desde una sociedad patriarcal que quería a la mujer ignorante, ¿no? Y otra novela de la que ahora la editorial Alba ha hecho una reedición, en fin, muy atractiva, me refiero a la novela Tess d'Urberville de Thomas Hardy, un novelista del 19, que tenía presupuestos ideológicos muy parecidos a los de Stuart Mill, de defensa de los derechos de las mujeres, y toda su literatura, digamos, se vuelca en la defensa en conmover a la sociedad acerca de las diferencias que hay en el tratamiento del comportamiento de hombres y de mujeres, y eso se ve muy bien en Tess d'Urberville. Pues si recuerdan, hay una escena preciosa cuando Tess d'Urberville, que ya se ha enamorado de su pariente, o el pariente la ha seducido de una forma completamente grosera, y Tess d'Urberville vuelve a su casa y le dice a su madre algo así como... porque la madre es la, o los padres, pero la madre fundamentalmente la ha empujado a que se fuera de casa, ella tiene muchos hijos, y a que contactara con estos parientes, pues de buena posición, etcétera, y por tanto se podía librar de una boca más, ¿no? Y Tess, tan atractiva, es seducida por su pariente, que después la devuelve a su casa, y la joven, le dice a su madre, pero... ¿A mí por qué no me advertiste de los peligros que tiene la relación con los hombres? ¿Por qué no me recomendaste al menos alguna novela que me pudiera enseñar? Y claro, es un comentario interesantísimo porque vemos que en el siglo XIX, cuando las mujeres no tenían ningún acceso a las bibliotecas, al mundo de la academia ni a la universidad, un paréntesis, yo estuve el año pasado pues, en la Biblioteca Nacional de Madrid con una investigación, bueno, por la biografía de Concepción Arenal que estoy preparando, leyendo correspondencias de diferentes escritoras dirigidas a Juan Eugenio Jarcentuch, el autor de Los Amantes de Teruel, y todas, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Cecilia Bontefabre, etc., le están dando las gracias a Hartenbusch porque les ha prestado libros. No sé qué le pasa a este hombre prestando tantos libros, no sé, hasta que caí en la cuenta de que, claro, Hartenbusch fue director de la Biblioteca Nacional en los años sobre 1850, las mujeres no tenían acceso a la Biblioteca Nacional de España, a la Biblioteca Nacional, y por tanto Hartenbusch, de una forma completamente generosa, cuando estas escritoras necesitaban libros para sus obras, necesitaban consultar libros de historia, etc., le pedían a él, y él cogía el libro, enviaba un mujer a su casa, ellas consultaban el libro y lo devolvían. Es decir, que había, en fin, es una relación, vamos a decir, de la mujer con el mundo del saber completamente marginal y subalterna, ¿no? Entonces, claro, se entiende muy bien en ese contexto que Tess d'Urberville le diga a su madre, no le dice por qué no estudié, pero ¿por qué no me recomendaste alguna novela? Quizá yo podría haberle hecho una composición de lugar de cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Claro, la novela ahora tiene una segunda parte cuando, en fin, no sé si alguno de ustedes pues, ha leído las famosísimas 50 sombras de Grey.
No,
pero bueno, es interesante el momento en el que precisamente hay una... En fin, está escrito por una escritora que precisamente firma con iniciales y después volveré sobre ello, y hay un momento en que, bueno, es una protagonista, que una mujer que hace una entrevista, yo ahora no recuerdo muy diré los nombres de los protagonistas, que hace una entrevista a un personaje, no sé qué, Grey,
Christian
Grey, gracias,
que lo sabes.
Que, no, es muy interesante, y le hace una entrevista. Y este hombre queda completamente seducido por una muchacha inocente, una rata de biblioteca, como se decía antes, una muchacha, en fin, que solo estudia, que solo está completamente ajena al mundo, que no le tal. Este hombre, que es un hombre perverso, vamos a decirlo así, que tiene largo recorrido sexual, queda fascinado, movido por esta muchacha, y le envía un ejemplar, una primera edición, si no recuerdo mal, de Test de Uberville, que en fin, con una, digamos, una indicación en este pasaje que ella lee, etcétera. La novela después tiene un recorrido completamente, vamos a decir, convencional, pero en ese, en un primer momento es muy interesante cómo, digamos, esa frase sirve de une a estos dos personajes tan distintos, uno con mucho mundo, ella con nada de mundo, etcétera, y esa idea de cómo esta novela nos puede enseñar las relaciones entre hombres y mujeres y cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería decir es que pues, la literatura ha jugado un papel fundamental en la reflexión, vamos a decir, de la identidad femenina, pero durante mucho tiempo esa reflexión vino de la mano masculina, es decir, que fueron principalmente, pero también las mujeres, ¿no? Entonces, claro, ha pasado mucho tiempo desde ese reproche que le hace desde Uberville a su madre, o la sorpresa de doña Inés frente a la abadesa, ese no saber de aquellas mujeres. Bueno, se ha convertido en un saber. Muchas veces se pregunta, ¿no? Y las mujeres, siempre esa obsesión por la propia identidad, esa literatura, vamos a decir, digamos, en espiral, reflexionando sobre sí misma. Es una necesidad que han tenido las mujeres de reflexionar sobre su lugar en el mundo, porque no estaba claro cuál era, o no estaban de acuerdo con el lugar que el discurso patriarcal tenía reservado para ellas, ¿no? Entonces la mujer ha necesitado mucho tiempo para ubicarse y comprender que había tenido un lugar como objeto y que se trataba de desplazarse y ubicarse como sujeto. Claro, eso nos ha llevado un tiempo y yo creo que eso explica que la literatura escrita por mujeres se haya enzarzado, digamos, en una reflexión sobre la propia identidad, porque no estaba claro que la tuviera como sujeto, si la tenía como objeto, ¿no? Y yo creo que ahora, a principios del siglo XXI, pues esa identidad ya está clara, ¿no? Es decir, que, perdón, esa identidad. La identidad está clara y que hay un consenso sobre, consenso en el feminismo, sobre lo que no es la mujer. Es decir, que se ha deconstruido el discurso patriarcal. Y ahí estamos ya, el feminismo ahí ha llegado a un consenso, ya está de acuerdo en lo que el sujeto femenino no debe ser, no debe ser el ángel del hogar, no debe ser el reposo del guerrero, no debe ser un objeto sexual o erótico, no debe ser muchas cosas. La cuestión es, entonces, ¿qué es el sujeto femenino? Yo creo que estamos en ese punto, es decir, que el feminismo ha reflexionado mucho, le ha dedicado muchos esfuerzos a deconstruir el discurso patriarcal, pero ahora tenemos que construir un discurso en positivo, ¿no? ¿Qué es el sujeto femenino? Y eso, para enlazar con la ponencia que sigue, que es la de la psicoanalista Nerida Urella, eso me lleva a recordar una pregunta que se hace Freud, si no recuerdo mal, en su ensayo sobre el narcisismo, creo recordar, cuando se pregunta qué quieren las mujeres, ¿no? ¿Qué desean las mujeres? ¿Cuál es el deseo de las mujeres? Y dice él, bueno, este es el continente ignorado, ¿no? Es el continente desconocido. Nadie sabe lo que quieren las mujeres, cuál es el deseo, la naturaleza del deseo femenino, ¿no? Entonces, bueno, esta es una frase que la recoge, por ejemplo, Cela en La Colmena, si lo recordáis, la escena en la que el protagonista de La Colmena vuelve, va a casa de su hermana a comer. Y entonces, bueno, tienen, en fin, una diferencia con una muchacha de la que tal, y el narrador, pero ¿qué quieren las mujeres? ¿No? ¿Qué están, ¿cuáles son sus sueños ahora en sus casas mientras están durmiendo? Bueno, esta es una pregunta que nos venimos haciendo, y la idea, o la pregunta que yo propongo es, bueno, ¿no será esta una pregunta muy masculina? Es decir, esa necesidad de concretar cuál es el deseo femenino, ¿no será una pregunta muy masculina en el sentido de que no hay nada que responder? Las mujeres, ¿qué quieren? Pues seguramente no tienen un deseo definido, quieren esto, quieren lo otro, sino que simplemente quieren estar en el mundo, seguramente quieren cambiar el mundo, pero no hay un deseo definido detrás, como quizá lo hay en el deseo masculino también estudiado por Freud, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá estamos queriendo responder a una pregunta que no tiene respuesta. La respuesta es el silencio, el vacío. No, no hay nada que quiera la mujer en concreto, no quiere todo, no quiere nada, no lo sé. Entonces, bueno, yo me quedaría aquí en esas preguntas y, en fin, y después, bueno, seguro que me han quedado muchas cosas en el tintero, pero digamos que un punto de partida, pues, en fin, lo dejo aquí.
Y podríamos, nos va a dar el turno, nos va a ayudar a trayendo café y agua, y mientras tanto podemos empezar ya el debate. Yo tengo algunas cosas que comentar de la intervención de la Ana Caballé, pero siempre será mejor lo que sugiráis vosotros que lo que pueda sugerir yo. ¿Te animamos?
No, no, no sé, es un problema. Digo, claro, nunca me ha quedado pensar que si quieres de las... Mucha gente habla de mujeres,
sí.
Y cuando hablan de mujeres, casualmente son los hombres. Pero justamente es una de los que habría que esperar en segunda ocasión, sino que me parece antes, la idea de la mujer preguntando y hablando con una mujer, no para una idea dictada por un hombre, entonces todo el mundo esto que estoy pensando ahora es alguna vez parte de la mujer. Y tengo que decir una cosa, también la idea, eso por un lado, pero por otro lado, cuando se ve el caso de 50 segundos que a mí personalmente el papel que le dio a la protagonista me pareció de muy papiro, mucho, y me pudo tanto que estuve cerrito en ese sentido. Entonces, a mí me chocaba mucho justamente una mujer, o sea, de dejar al protagonista en ese sentido, o sea, dejar en una situación como de espacio, pues, no me gusta nada, porque quieras o no, o sea, los protagonistas siempre tienen una tendencia de ellos que suelen ser bastante más decisivos, con más coraje, siempre una personalidad bastante más marcada. Y en cambio, en este caso, no. La protagonista de la Pamplia es que me chupa atrás tanto que. Yo creo que es como. Por eso todo el mundo, ¿sabes?
Sí, 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 no, me parece una novela abominable. Claro, sí, lo que la verdad es que hay que leerlo todo, a veces porque tenemos que estar. O sea, sí, bueno, perdona.
No, era eso.
Sí, bueno, dos cosas. La primera, es verdad, a veces la universidad actúa de una forma, no sé, parece como, oh, un pesebre, yo esto no lo toco, esto me contamina. Desde la universidad yo defiendo que tenemos que leer, tenemos que conocer. A mí me interesa mucho si un libro ha vendido, pues no sé, 250 ejemplares. Bueno, eso es muy interesante porque quiere decir que hay personas que conectan con un imaginario que está allí, que es muy y que es muy influyente, y que entonces tenemos que saber, porque si no vivimos en una especie de mundo no contaminado, pero en el que no entendemos nada, ¿no? Claro, se entiende mejor si ves que ella está inspirada por el libro de Tessa Duverville, que representa la inocencia absolutamente virginal, ¿no? Es una recreación de aquel personaje puesto en el contexto de también un ser malvado con un final distinto, mientras que Tess Duverville se pierde totalmente y se convierte pues, en una prostituta, aunque en este caso, si no recuerdo mal, pues hay un final feliz, pero es decir, que ahí ella vence, para entendernos, dentro de un contexto completamente tradicional. Pero comprendo el personaje, claro, es lánguido y sin perfiles.
Sí, no. Como... Sí, es lo que dice, sin perfil, tiene una personalidad que diga, ostras, es interesante en este caso. Al igual que lo que encontras, por ejemplo, a la serie de Blue, que tenía esa Blue, que era, bueno, sería como fuera, pero que tenía una personalidad mucho más marcada y era mucho más decisiva, con ella no. Con la, en el caso de Cristian, que también es otro, tenía una personalidad muy, no sé, sin sabor. No me ha gustado en este caso.
Sí, sí, es como le pasa a Tess Duverville, que también lo que, el atributo principal que tiene pues es la inocencia, la pureza, sí. Que volviendo pues ahora con Juan Tenorio, es lo que consigue, digamos, convertir a don Juan Tenorio, un mujeriego empedernido, se queda completamente desarmado ante la inocencia absolutamente virginal de doña Inés, ¿no? Entonces, claro, ese es un patrón específicamente masculino que equipara la inocencia al no saber, ¿no? Y por tanto es que es contra el que lucha la mujer en el siglo XX, ¿no? No es que con el no saber no voy a ninguna parte.
Ideológico, es masculino seguro, ideológico.
Ideológico, por
supuesto. Judeocristiano.
Judeocristiano, claro, por supuesto. Por supuesto. Pero muy interesante en relación a lo que decías primero, claro, una de las cosas, he hablado en general del ordenamiento, una de las cosas que está defendiendo, digamos, el feminismo, es que en esa noción de sujeto femenino, pues una de las cosas que reivindica el feminismo es que al sujeto femenino se le escuche. Es decir, que eso lo vemos continuamente en el mundo, por ejemplo, de la política, ¿no? Sale un político y habla, y la gente escucha la palabra del que habla. Cuando una mujer habla, las primeras observaciones no recaen en la palabra, sino en la persona que habla. Es decir, que desde el primer momento, digamos, la palabra, en el caso del sujeto femenino, está en función de quién habla. Lo vemos ahora, pues no sé, cantidad de personalidades, la reina de Egipcia, tal. Lo que se analiza en cada una de sus apariciones es cómo va vestida, tal. Es una obsesión por quién lleva aquello, quién dice qué, cosa que en el hombre, en el hombre directamente se le da crédito a la palabra. Entonces, ahora, en la relación esta, mujeres, saber y poder, la reivindicación es, bueno, cuando una mujer habla, quiere decir, una mujer habla, hemos conseguido entrar, vamos a decir, en el espacio público, pero ahora lo que queremos es que la palabra de la mujer sea escuchada como la del hombre, es decir, que si la mujer tiene algo que decir, que lo pueda decir y sea recibido como palabra, no como identidad de quien la está diciendo esa palabra, porque eso ya, digamos, impone una intermediación. Pero yo no la estoy oyendo a ella, sino que estoy preparando en cómo va vestida, cómo se mueve, tal, y me llega un murmullo de la palabra, ¿no? Me llega algo, claro, esa palabra inmediatamente queda desautorizada, no viene con la autoridad con que viene la palabra, vamos a decir, en estado puro, dicha por alguien a quien, de quien se recibe lo que nos tiene que decir. No quién lo dice y de qué manera lo dice. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora, por ejemplo, las mujeres están reivindicando, digamos, en el ámbito del empoderamiento, eso, ¿no? Si yo tengo algo que decir, que se me escuche lo que tenga que decir, ¿no? No si los pendientes son así, si tal, porque esos son unos condicionamientos que le imponen a la mujer pues una serie de dificultades añadidas, ¿no? Y que lo estamos viendo en los personajes, en las mujeres públicas, a las que se analiza el vestuario, tal. ¿Por qué? ¿En qué medida? Es una mujer pública que está ocupando un lugar y hay que juzgarla por eso y no por otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que es una lucha ahora de, en fin, de la mujer que ya ha ocupado un espacio público y ahora tiene que conseguir que en ese espacio público su palabra tenga autoridad.
Y ante los hombres que dicen que solamente hay unos pocos, es decir, que son casos aislados estos que tienen más en cuenta el aspecto físico de la mujer que no sus palabras, porque yo he encontrado hombres que dicen, no, no, pero si yo oyes mucho a la mujer, yo no tengo en cuenta cómo va vestida. Y luego no sé cómo responderle si realmente son casos aislados los casos más machistas o no. No sé cómo hacer frente a ese argumento de no, no son casos aislados, la mayoría de los hombres sí tienen en cuenta lo que dice la mujer, el contenido del mensaje y no el repertorio.
Bueno, claro, aquí estamos haciendo generalizaciones muy burdas porque estamos hablando de hombres y mujeres, pero estamos hablando casi de monadas leibnizianas, ¿no? Es decir, conceptos universales y tendríamos que matizar. Evidentemente, yo creo que el feminismo ha ganado muchísimo en los últimos años y hay muchos hombres que están escuchando a las mujeres y están completamente abiertos a la palabra, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que explicar esas dificultades que estamos encontrando en, digamos, en que la palabra de la mujer sea recibida con naturalidad, ¿no? Es decir, podemos tener ideas distintas sobre el mundo y las podemos hablar. Entonces yo creo que no hay nada que decir. Es verdad que hay muchos hombres que escuchan y tal.
Pero al mismo tiempo, es decir, ellos escuchan a la mujer, pero estos mismos que escuchan son los que luego me dicen que exagero cuando comento que, por ejemplo, en el caso de la Ana Javier, de la CUP, sí, que será juzgado por su aspecto físico, y yo critico eso y su respuesta, que se supone que son hombres tan abiertos, dicen, no, estos son casos aislados. Yo pienso, ¿por qué no reconoces que es un problema y que hay que seguir esforzándose para cambiar eso?
Bueno, ahora te entiendo mucho mejor. Con un ejemplo, eso no ha funcionado. Claro, evidentemente. Y en cambio no nos fijamos en tantos militantes de la CUP que tienen aspectos supuestamente, no sé, tan llamativos, por decir algo, que no lo tienen, pero en Ana Gabriel, o sea, las miradas se concentran en ella y en cambio no en sus colegas masculinos que llegan con camisetas y tejanos como va ella, ¿no? Efectivamente. Claro, también tenemos que entender que se ha discutido mucho la importancia de las cuotas, ¿no? Una lucha feminista. A ninguna mujer le gustan las cuotas, pero quizá en algún momento son necesarias para conseguir, pues, romper, diríamos, unas sinergias que, si no es por cuota, pues a las mujeres les era muy difícil acceder, ¿no? Entonces, la novedad que ha supuesto esto, la presencia de la mujer en el espacio político, hace que capitalice mucho los comentarios, ¿no? Yo creo que dentro de unos años esto ya se verá con mayor naturalidad, pero claro, el ejemplo es muy interesante.
A mí me ha llamado la atención dos o tres cosas, pero simplemente las apunto, no sé cómo vamos de tiempo, no, simplemente las apunto, porque ha sido muy interesante, en mi opinión, lo que muy sugerente las palabras de Ana Caballé. La primera, la relación entre saber, saber y pureza, ¿no? Porque, bueno, no, de alguna manera en algunos de los cursos que nosotros hacemos aquí sobre cultura jurídica tenemos una asignatura, tenemos algún desarrollo sobre teología y derecho, y es un tema que habría que profundizar y mucho, ¿no? Los grandes peligros de la tradición cristiana son mundo, demonio y carne. Es el mundo de lo que hay que apartarse, y apartarse del mundo supone ignorar. Pero ahí hay un contrapoder dentro de la
cristiana está en el Eclesiastés, ¿no? La vinculación entre saber y dolor. Quien añade ciencia, añade dolor. Entendiendo el dolor como un camino hacia la verdad, camino necesario. Y eso, a algunos de los que trabajamos en estas cosas del derecho y literatura, nos ha hecho reflexionar sobre el tipo de saber que aporta la literatura. Segunda cosa sugerente que ha propuesto la profesora Caballé. Claro, haberme recomendado alguna novela. Bueno, pero vamos a ver, ya.
Pero aquí las monjas ya te han dicho que.
No, pero las monjas me lo han dicho de manera genérica. Como yo hubiera querido saber, me pongo en la en concreto qué cosas hacen los hombres. Como. Claro, la madre hubiera dicho, tío, las monjas, la, nosotros ya te habíamos avisado. No, no, no me habíais avisado.
No.
Entonces, ¿cómo habla la novela? La novela habla de una manera, frente a las ciencias sociales, a las categorías, la novela habla de los individuales. La novela habla de seres humanos. Y eso es una advertencia de la que, de nuevo, esa ignorancia para preservar, pues, es una advertencia que a la Iglesia, a la tradición judío-cristiana, a las ciencias sociales, que tienen mucho todavía, gastan mucho de eso, no interesa. No me interesa el caso concreto, cuando lo única verdad es el caso concreto. Y tercera sugerencia en relación con esto, de las palabras de la profesora Ana Caballé, lo concreto, cuando ha dicho la profesora Ana Caballé, estamos deconstruyendo el concepto de mujer, sus valores y sus aspiraciones, claro, yo pienso en Derrida. Claro, Derrida cuando deconstruye, de la deconstrucción surge lo que él llamaba los indecidibles, esas chispas de sentido que te dicen lo que sí podría ser, no lo que es. En realidad, yo estoy con él, no hay categorías, lo que hay que combatir son las categorías, cada mujer va a ser distinta. Pero bueno, alguna chispa, entonces en ese sentido dos preguntas, ¿no? En ese camino que está ahora, ¿no? Que parece que se impone filológicamente, médicos y médicas, profesores y profesoras, hay que hablar así constantemente para resaltar la diferencia, ¿en qué se está avanzando? En alguna de. Para construir eso que debería ser. Otra pregunta. Y eso supone, por ejemplo, cuando hablabas de literatura, de la literatura, la mujer como objeto, que era la mujer como sujeto. ¿Había entonces una literatura femenina? ¿Se podría hablar de eso?
De una literatura femenina.
Porque ya está, como mejor que yo sabes, que se niega o se afirma.
Sí, es que lo de. Empiezo por el principio. Es evidente que el peso de la misoginia en la Iglesia es brutal. Ya recordemos San Pablo cuando dice de mujeres en la Iglesia ataque, ¿no? Las mujeres en la Iglesia deben callar, ¿no? O sea, el mandato de silencio que la Iglesia ha impuesto a la mujer ha sido brutal, y ese mandato se perpetúa, por ejemplo, en la cultura hispánica tan católica, pues hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, el peso de la misoginia es brutal en ese sentido. Claro, frente a esa idea, vamos a decir, judío-cristiana, el conocimiento es dolor, sí, pero es que en el caso de la mujer, pues es que se le niega cualquier. Se advierte que el conocimiento es dolor, pero en el caso de la mujer se le prohíbe, digamos, el acceso al conocimiento. Solo hay que ver la resistencia numantina que está poniendo la Iglesia Católica a la presencia de mujeres, a la presencia activa de las mujeres, ¿no? Yo estuve pues este verano visitando una iglesia románica, tal, y en el interior de la iglesia se estaba preparando pues, la misa, tal. Solo había mujeres, una mujer en el altar, una mujer tal, la otra que estaba preparando. Es decir, las mujeres son las que desde siempre están rodeando, vamos a decir, y permiten que el sacerdote. Las mujeres han soportado, vamos a decirlo así, los valores religiosos en nuestra sociedad. ¿cómo no tienen derecho a poder dar una comunión, a poder decir una misa cuando, en fin, han tenido vidas mucho más entregadas a Dios en muchísimas de sacrificio, de abnegación, de creencia sincera en esos ideales? Es decir, es una, ahí tenemos un caso de negación absoluta del empoderamiento de las mujeres en el mundo religioso, ¿no? ¿Qué una mujer no puede decir misa? Es que no se comprende. ¿Qué pasa? ¿Qué hay allí? ¿Qué misterio hay que no se puede dar?
Sí, esto también es un ejemplo que hemos visto hace pocos años, ¿no? En la Sagrada Familia, cuando sí. Ya había la visita del Papa, y realmente las monjas limpiando el altar, y después.
Todo hombre,
sí.
Después todo hombre,
las monjas se preparan. Bueno, hace 5 años, 6 años, casi en el siglo XXI, y era una, como una fregada a las mujeres del mundo, que viene del Vaticano. Esto, bueno.
Las monjitas, además a las monjas se les dice en diminutivo, ¿no? Monjitas.
Sí.
Las monjitas, sí. Las que hacen estas cosas.
Bueno, esto en castellano nomás.
Sí, en castellano.
Me parece que no.
No, porque no,
no podría pero es verdad, y pensemos por ejemplo que el Papa Francisco, que es en fin, o sea, que está subiendo el homosexualidad, aquí no se atreve, es decir, está subiendo, es un hombre que está cambiando o intenta cambiar muchas cosas y con esto no se atreve.
Hay una impresionante desde el vista del Papa, que no sé si os habéis enterado de que ha reconocido públicamente que él se ha psicoanalizado con una mujer judía, además. Que además una psicoanalista judía que se llamaba Mary Langer, que es muy interesante.
No, nada,
bueno, digamos, la imagen de un Papa, reconociendo que en su época se psicoanalizó con una mujer judía, esto toma nota.
Y en cambio, o sea, le reconoce esa autoridad y en cambio como Papa es incapaz de adoptar algunas medidas que vayan en una dirección completamente lógica. Las mujeres ahora están sosteniendo las iglesias, la conservación de las iglesias, en el sentido, si fuéramos ahora a una misa de 8, de la mañana o de la noche, ¿qué encontraríamos? Mujeres. Entonces, aquí ocurre, como en el mundo de la cultura, muchas mujeres en el patio de butacas, asistiendo a los actos culturales, llenando las exposiciones, dando sentido a las conferencias. Ahora bien, del otro lado, protagonizando esos actos, bueno, entonces ahí esto ya, esto es un espacio de poder mucho más limitado y ahí ya tenemos que discutirlo. Pero en el otro no se discute. Lo que quiere decir que las mujeres tienen un sentimiento leal hacia esas ideas, que sin ningún interés, vamos a decir, de poder, participan abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso nos tiene que... Bueno, y termino. Yo dejaría, porque el tema es muy interesante, lo de la literatura femenina, que es muy interesante para la intervención después de Care Santos, quizá ahí no tendremos más secretos. ¿Eh?